Euskal Herriko lauertzetara itzuliko gara gabaz. Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta posta upadaz, herria sortzen segi dezagun, euskaratik ta euskara.
Naltros, els formenterers, apreciem molt la tradició oral, apreciem molt el vers cantat o recitat, les nostres cantades pageses que es van recuperant, si mai havien fet acte de desaparició, doncs ho deixen ben explícit. I no només aquí, sinó a Mallorca també tenen les seves modalitats de vers improvisat i competició. La tradició oral és un vestigi viu, és una prova irrefutable de tradicions llarguíssimes. Passa el mateix amb el bertsolarisme, aquesta manifestació cultural molt popular i amb una gran tradició a tota Euskal Herria, al País Basc. I avui en volem conèixer una miqueta més, perquè mos pot sonar com quelcom llunyà i estrany, però allà aixeca autèntiques passions i és una de les manifestacions artístiques més apreciades per la seva gent. És una d'aquestes catarsis col·lectives en la que la gent gaudeix com en poques coses. És realment un fenomen de masses al País Basc. I avui, a més, tenint aquí una relació doncs, de visitants que venen d'aquelles contrades i gent doncs, del País Basc establert aquí, en volem saber una miqueta més. I qui millor que explicar-nos-ho que la Mayalen Lujambio, nascuda l'any 76, ella és bertsolari, escriptora, nascuda a Hernani, i fou la primera dona en guanyar el bertsolari Txapelketa Nagusi el 2009, o sigui, el campionat més gran que hi ha de bertsolaris. Avui la tenim aquí amb nosaltres i la saludem ja. Molt bon dia, Mayalen Egunon.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos esta mañana aquí.
Gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Mayalen. Oye, una pregunta muy básica. Nosotros estamos aquí en Formentera, Ibiza. La mayoría de la gente que nos escucha, a lo mejor es la primera vez que oye recitar o cantar un bertsolari y que no ha oído hablar nunca del bertsolarismo. ¿Cómo se puede definir en pocas palabras lo que es el bertsolarismo?
Bueno, el bertsolarismo es un canto improvisado. Básicamente, en nuestro caso se hace en euskera, como acabas de decir, en las Islas Baleares, en Mallorca, Menorca, etcétera, se hace en catalán.
Uh-huh.
Y bueno, es improvisación cantada o canto improvisado. Normalmente las y los bertsolaris cantamos un poco a nuestro entorno, a nuestra realidad, cantamos temas bueno, más profundos o más superficiales, políticos, sociales, de humor, de amor. Relaciones familiares, bueno, de todo un poco, ¿no? Un poco es como, no sé, una lectura de la sociedad que nos rodea, ¿no?
Pero es un canto improvisado que en el que pues se conversa o se pronuncia un discurso, pero se tiene que rimar y con una métrica establecida, o sea, tiene unas complejidades, unas dificultades.
Sí, el canto improvisado en nuestro caso, bueno, en casi todos los casos que conocemos en el mundo, que hay muchas experiencias de improvisación cantada,
uh-huh.
aunque muchas se han perdido, pero muchas sobreviven. Y bueno, un poco el punto común es que diría que en todas existe una métrica y una rima, ¿no? Luego las tradiciones, pues en cada tradición cambia, las melodías cambian mucho y el tipo de métricas también. En nuestro caso sí que tenemos diferentes métricas. Todas las estrofas son, por supuesto, rimadas, que es una de las características principales del bersolarismo, que, bueno, hay que rimar. Y cantamos a capela, sin ningún acompañamiento musical, que no en todos los lugares se hace así. En Euskal Herria cantamos a capela.
Uh-huh.
Y esto, pues podemos elegir el tipo de estrofa que necesitemos para abordar un tema concreto. Uh-huh. Y tenemos pues cientos y cientos de melodías tradicionales y también renovadas o modernas o que cada una puede aportar, que, bueno, se pueden escoger pues también dependiendo del tono que quieras dar al texto, ¿no? Pues unas melodías, no sé, como más ligeras o más humorísticas o más profundas, más dramáticas. Y bueno, es un poco este compendio y esta negociación entre la melodía, la estructura métrica y la rima. Uh-huh. Lo que nos da un poco la base para poder improvisar encima o dentro de todas estas pautas o estructuras.
Aquí en Formentera tenemos una tradición oral que son las cantadas payesas, que les llamamos, también en catalán, por supuesto, en la lengua de aquí, bueno, en el dialecto propio que hablamos en Ibiza y Formentera. Y aquí sí que se acompaña con un tamborín y la gente hace amán de concentrarse, mirando, pues, cerrando los ojos. Y aunque en este caso no es improvisado, ¿no? La gente se ha preparado, alguna gente lee y alguna gente no lee, pero se ha improvisado antes. Aquí radica la gran diferencia, pero en cualquier caso, también por los temas, como tú explicas, pues son de carácter social, poético, humorístico a veces, pero la gente puede apreciar, aunque no haya visto nunca el versalismo, porque la tradición oral está muy establecida aquí. Cuando, por ejemplo, cogemos el YouTube, ¿no?, y miramos pues un concurso de un campeonato de Versolaris. Explícanos los pasos. Subís estáis ahí todos los contendientes y vosotros estáis ahí y la persona pues que dirige un poco, que conduce el concurso, de golpe os dice, ¿qué os dice? ¿Una palabra? ¿Cuatro palabras? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, hay el campeonato, primero para contextualizar un poco, me parece importante decir que el campeonato es quizá la actividad más visible y más espectacular que uh-huh. hacemos, ¿no? Y la más popular y la que más gente congrega, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cada fin de semana solemos actuar en diferentes fiestas, eventos culturales, uh-huh. etcétera, de cada pueblo, ¿no? Y un poco la performance, digamos, o la forma de la actuación es bastante parecida. Y un poco se trata de las actuaciones cotidianas, digamos, podemos ir de dos versolaris o tres o cuatro o cinco normalmente, ¿no? Un mínimo de dos, porque el versolarismo se basa en el diálogo siempre, en la confrontación, en la argumentación. Entonces hacen falta mínimo dos personas. Uh-huh. Y en los campeonatos pues se hacen grupos normalmente o de seis o de ocho y subimos al escenario y hay una persona, como decías, que propone los temas, ¿no? Esta persona, que es la presentadora o el conductor del evento, digamos, es un poco el representante de un grupo que ha estado preparando los temas para cada evento. Y esta persona nos propone pues diferentes tópicos o diferentes temas. Normalmente se impone un rol a cada versolari y cada versolari tiene que, digamos, interpretar o defender o argumentar en base a ese rol que le han adjudicado. Pues puede ser una madre y un hijo que quiere salir de fiesta y ahí, bueno, pues ocurre un conflicto, digamos, ¿no? O puede uh-huh. ser, yo qué sé, el presidente Trump y un manifestante del Black Lives Matter, uh-huh. o puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces cada personal interpreta, digamos, el rol que le toca y un poco el objetivo es pues interpretarlo y argumentarlo de la manera más ocurrente, más profunda, más ingeniosa y más efectiva posible. Y también entrelazar el diálogo entre los dos, escuchar al otro y un poco continuar su argumentación y, bueno, crear un diálogo entre los dos, ¿no? Esta es un poco la base, la madre de la idea de la improvisación cantada.
¿Y qué es lo que al fin y al cabo da más puntos? O sea, para decir algo, ¿no? ¿Qué es lo que la gente aprecia más? ¿La argumentación, el poder, el peso, la irrefutabilidad de la argumentación o la poesía que la acompaña? ¿O es una mezcla de los dos?
Bueno, llevamos toda una vida discutiendo sobre esto, ¿no?
Ah, porque, ¿sí? Pues mira qué pregunta.
Quiero decir que, claro, a ver, hacer un campeonato sobre una actividad artística es una cosa, digamos, que casi imposible, ¿no? Y uh-huh. nosotros, cuando participamos en el campeonato, somos conscientes de que el arte, entre comillas, o esta creación poética, es imposible de valorar. Es una subjetividad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta imposibilidad, nosotras nos prestamos a jugar a este campeonato. Bueno, esto para empezar, ¿no? Uh-huh. Después hay un grupo de jueces que se entrenan y trabajan para un poco saber valorar de la forma más objetiva posible nuestros versos, que, bueno, tienen unas pautas de valoración. Y se valora, pues, la argumentación, la utilización de la lengua, la genialidad o la ocurrencia o el ingenio, la forma poética. Digamos que en Euskal Herria nuestro estilo de cantar no es tan lírico, no es tan poético como, por ejemplo, sería en Cuba, que es muy, muy, no sé, con una estética muy embellecida, ¿no? En lo nuestro, uh-huh, digamos que es más argumental, digamos, es más basado en las razones. Pero, uh-huh, claro, toda la parte estética también cuenta, por supuesto. Entonces, esta balanza eterna que sucede en todos los ámbitos del arte, entre el fondo y la forma, ¿no?, al final. Que, bueno, sabiendo que es imposible que se valore objetivamente, pues nos prestamos a jugar con estas reglas del juego, más que nada porque sabemos que el campeonato, al final, el objetivo del campeonato no es solo o no es principalmente decidir quién es la mejor versolari o el mejor versolari, ¿no? El campeonato tiene aquí otras funciones sociales, lingüísticas y culturales, ¿no? Y bueno, un poco por esto nos prestamos un poco a jugar con estas reglas.
Sí, un joven nos está escuchando, a lo mejor dice, ah, pero esto se parece mucho a una batalla de gallos del rap. ¿Cómo asumirías tú esta declaración?
Sí que se parece, o sea, es que en esencia creo que es, bueno, la esencia es bastante parecida, ¿no? Es un diálogo, un contrapunto entre dos personas, pero lo nuestro, por un lado es mucho más estático, formalmente es mucho más tranquilo y mucho más estático, y por otro lado es mucho más argumentativo, más respetuoso, más ideológico, uh-huh, ideológico en el sentido, bueno, sí, no es tan, no sé, insultante, no es tan directo, uh-huh, es más poético, más ideológico, más reflexivo, uh-huh, y formalmente también es muy, muy estático y muy pausado, el ritmo es muy pausado, es... De hecho, es extraño que hoy en día tenga tanto éxito el versualismo siendo una actividad tan de tanta quietud, ¿no? Y tanto silencio. También tiene mucha mucha importancia lo nuestro, ¿no?
Las imágenes realmente impactan de auténticos arenas, de auténticos polideportivos, espacios enormes, cerrados, y un silencio sepulcral que casi no haría falta ni el micro, ¿no?
Sí, eso es para mí una de las partes más, no sé si místicas o más potentes, ¿no?, del versualismo, el silencio tan respetuoso y tan mágico que se crea en el momento que la persona que va a cantar está pensando su estrofa, ¿no? Y hay, uh-huh, unos segundos ahí de un silencio, sí, mágico.
Oye, ¿cómo se entrena tú empezaste joven, a los 11 años, leí desde tu Hernani natal. ¿Cómo se entrena cómo practica un versolari?
Uh-huh. Bueno, es difícil, no está nada pautado, no está nada arreglado. Esta preparación es muy intuitiva y cada una lo hace como puede o como se le ocurre. Y esto es una cosa que me gusta, ¿no? No es como el deporte que tienes pautado cuánto tienes que correr cada día, qué tienes que comer para llegar a la marca X, ¿no? Lo nuestro es muy muy intuitivo y muy abstracto. Entonces, bueno, sí que hay unas pautas. De hecho, hay unas escuelas o talleres de versos, ¿no?, donde mi generación ha aprendido a improvisar. Mi generación y todas las generaciones a partir de la mía, ¿no? Y esta ha sido una de las claves de la recuperación del versolarismo, que en, uh-huh, cada pueblo de Euskal Herria hay un taller de versos donde los niños y niñas pueden aprender o se pueden iniciar en el mundo de los versos, ¿no? Entonces, pues luego la preparación un poco es continuar ese camino y cada una se prepara, pues, no sé, te puedes preparar un poco en el plano más ideológico o más de, bueno, ideario, ¿no? Te puedes preparar en el plano más técnico de las rimas y hacer listas de rimas, te puedes preparar en el plano lingüístico, te puedes preparar, bueno, y te tienes que preparar en todos a la vez, ¿no? Pero ¿cómo? Pues un poco cada uno nos inventamos nuestro entrenamiento. Y bueno, eso está bien también, ¿no?
Tú creciste viendo ver Solaris cantar en los pueblos. Eras, no sé, pequeña y te quedabas alucinada con aquello.
Realmente no. La tradición o el mito dice que el solarismo y este tipo de tradiciones se transmiten en casa, ¿no? Y de abuelos y abuelas a padres y madres. En mi caso no fue así. Yo en casa no he recibido esta tradición del solarismo. En la Ikastola, en la escuela en euskera aquí,
sí
que aprendíamos pues versos antiguos, canciones. Sí que nos empapamos un poco con esta tradición, pero no es una cosa que yo seguía antes de empezar en la Bercho Escola. Como os decía, empecé en el taller de Berchos con 11 años más o menos, y a raíz de esto me empecé a interesar, o me empezaron a llevar a las actuaciones de los Bercholaris. Pero no fue una transmisión natural, familiar, fue una transmisión un poco, bueno, diseñada, o digamos, bueno, estas Bercho Escolas se inventaron justamente para sujetar esta tradición, porque se estaba desvaneciendo, se estaba perdiendo, y con la creación de las Ikastolas también surgieron los talleres de berchos, justamente para hacer sobrevivir el bercholarismo. Y ahí es donde yo empecé y toda mi generación, y esta es una de las claves, como os decía, del éxito o de la fuerza actual del bercholarismo. Ha sido una estrategia, una transmisión diseñada, porque la transmisión natural pues no siempre sucede.
También se conoce que este era, sobre todo de puertas en fuera, un mundo de hombres, ¿verdad?
Sí, totalmente.
¿Y qué hace una chica como tú?
Como tú, en un lugar
como este. Campeona varias veces, o sea, frente al mismísimo Andoni Egaña, entre otros, ¿no? O sea, ¿qué pasó allí?
Bueno, la tradición del versualismo ha sido totalmente de hombres, porque se tenía lugar en la plaza pública al final, ¿no?
Uh-huh.
Y por un lado, tomar la palabra, llamar la atención en la plaza pública es algo que, bueno, pues no se ha permitido a las mujeres, ya sabemos esto, es un problema histórico y social. Pero sabemos también que dentro de las casas había mujeres bersolaris, había abuelas bersolaris, hemos conocido, se han perdido un montón de nombres, pero poco a poco vamos recuperando bersolaris, mujeres antiguas que han existido, pero no se han respetado o no se han nombrado como otros, ¿no? Entonces, bueno, sí, los 80, digamos, cuando nosotras empezamos, pues también era una actividad totalmente de hombres, porque se tenía lugar en la plaza pública, pero, como os decía, estos talleres de versos que se crearon en las Ikastolas, pues empezaron a enseñar versolarismo a chicas y chicos pequeños a la vez. Y ahí es donde yo empecé, y otras chicas como yo empezamos a la par que nuestros amigos chicos, y poco a poco fuimos adentrándonos en este mundo, que al final, al principio, nos tomó como una curiosidad. Poco a poco, bueno, nos tomaba con extrañeza, pero nos iba respetando. Siempre nos acogió bien, también hay que decirlo. Nos ha costado ganar credibilidad y dejar de ser una anécdota. Pero bueno, poco a poco, y debido al trabajo de las berchoescolas y de la gente del bersolarismo, que ha sido bastante abierta de mente, y también debido al instinto de supervivencia, a este instinto de que el bersolarismo y el euskera tenía que vivir y hacía falta todo, incluso las mujeres, pues esto nos ha ayudado a poco a poco hacer camino, y con los años a tener, bueno, una respetabilidad o una credibilidad, ¿no?
Uh-huh.
Y hoy es el día que, bueno, hay muchas, muchas chicas bersolaris muy buenas, y en las plazas de cada fin de semana, pues, los grupos que se forman pueden ser de 3 mujeres y 3 hombres, o, bueno, es una cosa bastante común hoy en día, que ha costado, pero también se ha logrado, o vamos en camino de lograr bastante.
Déjame preguntarte una cosa, Mayalen, no sé si digo una tontería, pero sí que es verdad que en Euskadi pues hay zonas en Euskal Herria, como bueno, ya conocemos zonas de Gipuzkoa, los pueblos de pesqueros de Vizcaya, algunos valles, también Navarra, donde el euskera no se perdió, se siguió hablando, y en otras zonas pues se hablaba menos, ¿no? Y luego pues vinieron las ikastolas, y para la gente pues más grande, los adultos que querían aprender, pues hay toda esta red de escuelas para adultos, etcétera, ¿no? El denominado, se aprende el denominado batúa, ¿no? Este euskera un poco pues oficial, estándar, que permite a los vascos comunicarse independientemente de donde vengan. Cuando alguien hace, cuando un bersolari, o sea, una persona que aprendió de adulto el batúa y lo habla bien, y va a una competición de bersolaris, ¿puede apreciar los matices del lenguaje? ¿Puede entender bien?
Sí, entender sin duda, puedo entender sin duda, y bueno, lo de apreciar los matices depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que habla perfectamente euskera y es euskaldun, y bueno, puede manejarse en batúa o en el dialecto o como sea, pero si no tienes costumbre de oír los versos, que es una forma poetizada del lenguaje, te puede costar un poco captarlos, ¿no? Uh-huh. No en el sentido de entender los entiendes, pero otra cosa es apreciar. Entonces, bueno, pero esto es por la poetización del lenguaje. Pero lingüísticamente sí que cualquiera puede entendernos. De hecho, los bersolaris y las bersolaris, no sé, tenemos con la experiencia un poco, se desarrolla como una, digamos, una pequeña capacidad de psicología social, y creo que sabemos leer bastante bien el tipo de audiencia que tenemos, y también adecuamos nuestro lenguaje al tipo de audiencia. Por ejemplo, si vamos a una zona que no es tan euskaldun tradicionalmente y sabemos o podemos intuir que la mayoría de la gente ha llegado recientemente al euskera y no tiene esta tradición con el bersolarismo, es posible que cambiemos un poco la manera de cantar, incluso el lenguaje. De un modo muy sutil, ¿eh? No es un cambio radical, pero sí que nos adecuamos a la audiencia. Lo mismo cuando vamos, por ejemplo, a la parte de Iparralde, que es la parte del Estado francés de Euskal Herria,
sí, sí.
Y ahí cambia un poco el lenguaje, también nos intentamos adecuar para que la audiencia nos entienda bien, ¿no? No haya, o sea, la transmisión sea fluida. Son cosas que se hacen, pero bueno, creo que en general se puede decir que no hay problema de comprensión si no es por la poetización.
Normalmente, por ejemplo, si en Formentera, por ejemplo, tenemos un tipo de baile, ¿no? Vosotros estáis a Orlescu, por ejemplo, aquí hay el Vall Pagès, y si nos vamos, yo qué sé, si nos invitan a Canarias, pues vamos y demostramos el baile de aquí, entre otras tradiciones. Pero con el bersolarismo, claro, como tiene este punto de improvisación, nadie sabe lo que vas a decir, ni vosotros mismos sabéis lo que vais a decir. Claro, una persona que, por ejemplo, hacéis una muestra en, yo qué sé, en Palma, y vamos allí, pero nos quedaremos solamente con la música, con la atmósfera que se crea, pero no podremos apreciar no sé, mi pregunta es, ¿se escriben, se recopila lo que se dice en directo? Como una exposición, pues hay un catálogo después, hay una traducción, una translación escrita de lo que se ha cantado en una competición?
Bueno, sí que se recopila, pero no igual con esta función de transmitirlo por escrito a otras audiencias. Uh-huh. Se archiva y se graba muchísimo. Tenemos una asociación de aficionados al verso que está dividida en diferentes partes, y una de sus partes más importantes es el ámbito de la investigación y el archivo, ¿no? Y tenemos un centro de documentación donde hay grabadas y archivadas miles y miles y miles de actuaciones nuestras y más antiguas, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, una página web donde emiten los versos cantados en diferentes pueblos o diferentes plazas, se emiten para la gente que quiera escucharlos desde casa. Pero no tenemos la costumbre de transcribirlos al escrito o de traducirlos a otros idiomas.
¡Qué lástima!
Hemos hecho intentos, o sea, de hecho sí, hemos hecho encuentros con versolaris, bueno, de Baleares, por ejemplo, catalanes, uh-huh. con versolaris de Sudamérica, bueno, trovadores, closadores, etcétera, uh-huh. y en estos encuentros sí que tenemos como una vía de traducción, ¿no? Y se hace como una traducción simultánea que siempre, bueno, un poco desvirtúa
claro.
el vercho, ¿no? El vercho o la glosa o lo que fuera, uh-huh. Porque pierde toda su parte de juego de palabras, juego fonético, toda la parte poética, ¿no? Y se transmite solo el mensaje, que muchas veces parece muy pobre, ¿no?
En ese sentido, cuando tú ves vídeos tuyos en YouTube en el que se te ha subtitulado en otra lengua, no sé si miras, ¿cómo te sientes?
Bueno, es una cosa extraña, ¿no? Porque, como decía, un poco, bueno, se transmite solo, pues eso, el mensaje, ¿no? El mensaje y, claro, el versolarismo no es hablar sobre un tema en prosa. Es una cosa que es un lenguaje poetizado, embellecido o un poco manipulado para que llegue a decir lo que no se puede decir, ¿no? Y con las traducciones, pues se pierde todo eso. Pero bueno, al mismo tiempo es una manera de difundir o de dar una idea a grosso modo de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, es bonito cuando nos juntamos con glosadores, por ejemplo, pues bueno, entendernos más o menos entre nosotros, aunque sea vía traducción, y crear un diálogo, digamos, en catalán y en euskera al mismo tiempo, ¿no? Es una cosa que como ejercicio es interesante y es bonita, pero bueno, el verso mismo o la glosa, pues pierde un poco de su belleza, ¿no? De su fuerza.
No tengo ni idea de lo que me respondas cuando te pregunte esto, pero un versolari antes de, o una versolari, perdona, antes de iniciar una competición, supongo que empecemos para el final, debe quedar agotada, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto, porque una cosa es ir a la plaza de un pueblo y con una cuadrilla o con una gente, con otro grupo de versolaris y competir así, pues a una escala pequeña, rodeada de gente que conoces, y otra cosa es enfrentarse pues a 20.000 personas y supongo que debe ser agotador, pero en cualquier caso se necesita una concentración. Pero si yo, por ejemplo, te dijera hazme un verso, ¿eso sería posible?
Hombre, posible sería, pero va un poco en contra de toda la esencia cantar en la radio. Y aún más cantar por teléfono. ¿Por qué? Porque, claro, el verso, bueno, se trata, entre otras cosas, o básicamente de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y nosotras pues necesitamos un poco tener este feedback de la audiencia.
Claro.
Y esta es una manera en la que podría cantar ahora, pero es una manera muy, muy extraña porque estoy al teléfono, estoy
claro,
sola
claro.
en una habitación, y aunque sé o espero que algunas personas estén escuchando, pues es una audiencia que no puedo percibir, ¿no?
Claro.
Entonces, claro,
te están escuchando.
Puede, pero...
ya, déjame para acabar con... Mira, te voy a acabar con una confesión. Madeleine, yo, bueno, cuando era joven, hablaba mal, ¿no? Vocalizaba muy mal. Y, en fin, se reían de mí mis amigos y los no amigos, ¿no? Y así, pues, fue muchos años, ¿no? Por diríamos, cuestiones... relativas a mi boca. Entonces, nunca pensé en mi vida, nunca pensé que acabaría trabajando en una radio, ¿no? Aún cuando sigo arrastrando, pues, sonidos que me cuesta hacer, tengo que practicar mucho antes de empezar a hablar, que hacer ejercicios para relajar la musculación, etcétera. Contigo me gusta verte porque también tienes problemas de o tienes unas características de dicción muy, muy evidentes, pues que no son las de un intérprete o un doblador, ¿no? Uh-huh. ¿Eso fue nunca un hándicap para ti? ¿Eso fue nunca un problema para ti? ¿O es parte del encanto tuyo?
Bueno, no sé si es parte del encanto, pero...
Bueno, yo creo que sí.
No sé, para mí no ha sido un problema nunca, porque yo no lo he vivido así, o sea, uh-huh. no sé, podía, si yo, no sé, tuviera algún complejo con la R o con uh-huh. la vocalización, pues seguramente igual no me metería en estos uh-huh. ámbitos de la palabra y el lenguaje, ¿no? Pero no ha sido nunca un problema para mí, y ahora... Bueno, no sé, es una característica, yo lo vivo así, ¿no? Y cada una tenemos o cada uno unas características, y en los versos, pues no sé, también nos metemos mucho, nos vacilamos mucho.
¿Sí?
Y nos metemos mucho entre nosotros y con los pequeños fallos o con los tópicos, ¿no? De cada uno, con el estereotipo, y bueno, pues esta es una parte de mí que bueno, de vez en cuando suelen utilizar para tomarme el pelo un poco, pero yo lo tomo con mucha deportividad y con... No ha sido un problema, ha sido...
Cuando te he escuchado alguna vez, creo que le da como una aura más de magia que esta pronunciación tan característica tuya, ¿no? Hacer defecto a priori, pues, a un elemento de distinción. En cualquier caso, Mayalen, muchísimas gracias. Es que ricasco por esta mañana habernos acompañado. Te hemos robado más tiempo del que te dijimos.
Bueno, encantada.
Y por habernos introducido y habernos hecho conocer, pues, una tradición de Euskal Herria, una traducción más en el Estado, que, en fin, muchísima gente seguramente desconoce. Muchísimas gracias, Mayalen.
Pues muchas gracias y nada, que vaya bien y a ver si nos vemos un día de estos.
Claro que sí, saludos.